No te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.
¿Qué pasa, gente psica? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis esta semana? Creo que voy a empezar a cambiar un poquito la entradilla esta, porque ya últimamente no estamos siendo solamente los de la generación Z y los de la generación millennial, sino que me están llegando mensajes hasta de gente de la X o incluso de la generación del baby boom. Tipo, bueno, he vuelto otra vez al mercado, a la dating pool, después de no sé cuántos años estando casado, casada, no sé qué, la cosa está fatal, no sé qué hacer, estoy perdidísimo. Pues sí, bienvenida al infierno, cariño. Así estamos todos. Esto es una cosa muy complicada, pero por eso está este podcast, porque intentamos navegar estas cosas que nadie entiende y cómo intentar buscarle una lógica. Tranquilo, no estás solo, no estás sola, estás con nosotros y estamos aquí todos juntos intentando aprender cómo navegar estas aguas turbulentas, pero para eso estás en el lugar adecuado. Hoy, de hecho, vamos a hablar de una de las cosas que suele suceder muy a menudo, que es la falta de responsabilidad afectiva en forma de ghosting. Sí, ya voy a hacer otro episodio más hablando sobre esto, porque por lo que se ve, aparte de ser uno de los temas más demandados, se ve que es muy común y últimamente está pasando mucho. No sé yo si es que se pasa el verano y como ya las hormonas se rebajan un poco, la gente baja la intensidad, decide que no quiere tener nada que ver, etcétera, etcétera. Bueno, estoy yo aquí hoy para hacer la segunda parte del episodio de ghosting. Digo segunda parte porque ya tenemos otro episodio de ghosting, que fue el episodio número 5, creo que es. Esa es la parte número 1. Ahí hablamos del ghosting en general, qué es, por qué puede suceder, todo este rollo de los porqués, que es una cosa bastante común, que además vamos a hablar hoy aquí, vamos a indagar un poquito más en ese campo. Pero hoy me voy a centrar más que en definiciones y tal y cual, hoy nos vamos a centrar en la gestión de cuando te hacen un ghosting. Mirando la lista de episodios me he dado cuenta de que este primer episodio de ghosting que hicimos fue en el 2021 y ya estamos casi a finales del 2023. Y yo la verdad es que noto como un gran cambio de cosas que he aprendido, no solamente a nivel técnico, digamos, sino también a nivel personal, que es un poco lo que yo os intentaba transmitir a todas las que me habéis estado escribiendo últimamente con el tema este del ghosting. Porque, bueno, o sea, me escribíais el mensaje, algunas os he podido contestar, hablar con vosotras, etcétera, y todas tenéis como esta sensación de esta ansiedad por la incertidumbre que os ha causado, esta necesidad de una aclaración, un porqué, o incluso estos sentimientos como de rabia o de enfado, de es que me gustaría decirle mil cosas, y todo esto es súper común. Pero había una cosa que yo intentaba como transmitiros, que es cómo yo gestiono el ghosting, la diferencia, cómo yo gestionaba un ghosting antes, cómo lo gestiono ahora y cómo soy capaz de continuar con mi vida a pesar de que haya gente que me haga este tipo de cosas, que es lo que yo intentaba como explicar a través de los mensajes para que pudieseis entender mi punto de vista de cómo llevar esto de una manera mucho más calmada, gestionarlo de una manera como más ordenada, vamos a decir. Así que dije, bueno, voy a intentar hacerlo episodio, porque ya que están demandando lo del ghosting, digo, bueno, voy a intentar hacer otro episodio, pero hablando de esta gestión. Porque creo que todos queremos llegar justo a ese punto, ¿no? De poder continuar nuestra vida sin que sea un gran problema. Y para ello voy a intentar como explicar cómo yo he llegado a ese punto y qué es lo que me funciona y cuáles son un poco las bases. Porque la cosa es que si tienes como unas bases muy bien asentadas, eso es lo que te hace gestionar luego cuando la gente te hace un ghosting. Entonces, a ver, habrá alguna cosilla que repetir en este episodio del primero, pero como os digo, no voy a estar centrada tanto en términos generales, sino en más en la gestión. Pero sí que vamos a empezar diciendo, ¿qué es el ghosting? Un ghosting es la versión, como dijimos en el otro episodio, es la versión virtual moderna de se fue a por tabaco y no volvió. Es básicamente cuando una persona te deja de ver, te deja de contestar, desaparece. Es decir, se vuelve un fantasma de la noche a la mañana y desaparece de tu vida. Alguien con quien estás teniendo una relación, ya sea de amistad, una relación romántica, una relación de amistad, e incluso a nivel profesional te pueden hacer ghostings. O sea, es como desaparecer, no dar señales y si te he visto no me acuerdo. Esto se puede dar tanto así corte radical como la mítica de cada vez tardo más en contestarte, cada vez tal, hasta que un buen día ya el último mensaje ya no te lo contesto, ¿no? Es como, te contesto normal, luego te voy contestando cada 2 días, luego cada semana, luego no sé qué, y ya te dejo de contestar. Esto también se puede llamar benching a veces. Hay un término que utiliza una psicóloga que me gusta mucho más, que es el desgasting, porque es verdad, porque acabas desgastado, porque es como, no entiendo nada. Si estábamos al principio bien, porque ahora cada vez me vas separando las contestaciones, no entiendo nada. Bueno, básicamente eso es un poco el ghosting. Estás con alguien y de pronto esta persona desaparece. Algo con lo que me gustaría comenzar todo este episodio del ghosting es que quede claro un punto muy importante, y es que a ti te hagan un ghosting no es tu culpa. Es decir, nada de lo que tú hayas hecho o hubieses hecho de una manera diferente, o si las cosas hubiesen sido diferentes, o todas estas cosas que tú te estás pensando ahora mismo en tu cabeza, nada de eso hubiese cambiado el desenlace del ghosting. Es decir, ¿por qué? Porque el ghosting no tiene tanto que ver contigo, sino más con la persona que lo hace. Porque es que esa persona no tiene la gestión emocional o la madurez emocional o la responsabilidad afectiva suficiente como para gestionar sus emociones o sus vínculos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también es muy importante que no basemos nuestra valía en si nos hacen un ghosting o no, porque también os conozco y esto también puede dar lugar a pues una bajada de autoestima muy grande, tipo, si encima además te sucede varias veces, que puede suceder, este rollo de es que claro, tiene que haber algo mal conmigo porque siempre me hacen un ghosting, porque no sé qué, no sé cuándo. No. O sea, que te hagan un ghosting no tiene nada que ver contigo ni con tu valía como pareja, persona, profesional, etc. O sea, esto tiene que ver totalmente con la gestión de la otra persona. Entonces, una vez que ya hemos dejado claros estos puntos, vamos a ir a la cuestión principal, que es lo que más suele perturbar en este tipo de situaciones, que es la búsqueda del por qué. Nuestro cerebro ya sabemos que no le gusta no saber los motivos. Y cuando te hacen un ghosting te dejan en la incertidumbre absoluta. Entonces esto, en cuanto a la ansiedad, es una gestión muy difícil, ¿no? Porque te quedas a oscuras sin saber pero por qué. O sea, tu cabeza quiere un porqué. Y yo aquí te vengo a decir en este episodio que los porqués dan absolutamente igual. Cuando se te dice, no pienses en los porqués. Te ha hecho un ghosting y ya está. Y tú estás, ya, pero no puedo dejar de pensar, pero por qué. O sea, sí puedes, y aquí te voy a intentar convencer, o más bien, te voy a intentar explicar el por qué los porqués, valga la redundancia, dan igual. No intentes buscar explicaciones o basar todo desde tu punto de vista de pero es que yo jamás le hubiese hecho esto, pero es que yo... Ya, pero es que tú no eres esa persona no eres tú. Entonces tienes que dejar de filtrar todo según lo que tú harías. O sea, tú tienes que filtrar lo que tú haces según lo que tú harías. Punto. El resto de las personas se mueven por un código ético moral diferente y no puedes basar sus acciones en tu moral. Entonces deja de pensar en es que yo no habría hecho esto, es que yo no habría hecho lo otro. Eso para empezar, porque esa persona no eres tú. Que hubieses preferido que te hubiese dicho, oye, mira, que es que no me gustas lo suficiente, o es que he preferido a la otra antes que a ti. Hombre, es duro, pero ahí dirías, pues sí, hubiese preferido que me lo hubiese dicho, porque por lo menos no estaría a oscuras. Ya, eso sería el caso ideal, pero luego seguro que también, si te lo dijesen, también te quejarías porque dirías como, jolín, qué duro que me digan que me han dejado por la otra, no sé qué, no sé qué. Vale, al final siempre le vamos a intentar buscar una pega a todo, pero está claro que preferimos una explicación a que nos dejen en la nada y que desaparezcan y nos dejen con 1000 preguntas. Pero, como no tienes una explicación ni la vas a tener, tienes que trabajar con lo que hay. Y aquí va la clave, entrenar a tu cerebro para que haga el cierre por ti. Y ahí es cuando entra esa base que tú tienes que tener para justificar ese cierre de manera automática y sin quedarte colgando en esa persona. Mirad, os voy a intentar poner un poco el ejemplo, como os he dicho, de cómo lo he conseguido gestionar yo, porque yo he visto como un cambio de cómo lo hacía hace años, cómo me tomaba las cosas hace años, cómo me lo tomaba hace no tantos años y cómo me lo tomo ahora. Y hay una diferencia. Yo he experimentado ghostings también a nivel romántico, a nivel de amistad, que también duele bastante. Y yo sí que noto un cambio de cómo me tomaba las cosas antes a cómo las gestiono ahora. Entonces, cuando me estabais contando todas estas historias de me está pasando esto, siento mucha ansiedad, necesito los porqués, tengo esta rabia, tengo no sé qué, no sé cuántos, y decía, vale. A ver, ¿qué ha cambiado en mí para que yo me tome las cosas de manera diferente? Es decir, ¿qué línea de pensamiento yo he usado o uso cuando a mí me suceden estas situaciones? Y me di cuenta que lo curioso era que tanto si era ghosting a nivel romántico, a nivel amistoso o a nivel profesional, siempre era el mismo método, o sea, la misma línea de pensamiento, funcionaba igual. Mi mentalidad era la misma, que es, en primer lugar, que suena cliché, pero es saber que tú vales la pena, que eres una persona merecedora de amor y de respeto y que, por tanto, no vas a tolerar que nadie te lo falte. Y esto te lo digo no desde el punto de sobrada o de este rollo de como falsa autoestima de ¡ay, soy una potra perra empoderada, soy la mejor del mundo, no sé qué, soy un premio, soy un tal! No, no desde ahí, sino desde un punto de vista realista de yo soy un ser humano, por lo tanto merezco respeto, merezco amor, yo no soy perfecta, tengo mis cosas, pero sé lo que aporto, tanto a nivel relacional, como a nivel de amistad, como a nivel familiar, como a nivel de tal. Yo sé que tengo ciertas actitudes, tengo ciertos defectos, pero yo sé que lo que aporto es valioso. Por lo tanto, necesito ese respeto de vuelta también, porque es el respeto que yo voy a dar. O sea, esto hay que tenerlo muy claro y es una base muy, muy, muy simple que no es tan sencilla. Es muy importante que tú sepas esto de manera intrínseca, o sea, dentro de ti, que de verdad te lo creas. Porque de ahí lo de que tu valía no dependa de los demás, porque eso ya te estás quitando, de esa manera ya te estás quitando ese pensamiento de me hacen ghosting porque yo soy tal o no soy suficientemente guapa o suficientemente divertida o suficientemente yo qué sé, lo que sea que te estés contando a ti misma, ¿no? O sea, ya estás quitando ahí una capa de agobio que nos está produciendo el ghosting. Y sobre todo porque esto va a hacer que yo tenga una serie de estándares que los demás deben cumplir para estar en mi vida. Es decir, para yo relacionarme contigo, tú tienes que tener una serie de características. O sea, si tú no eres buena persona, si no tienes X valores, si no me respetas, tú no puedes estar en mi vida. Y es algo súper sencillo, que en el momento en el que empiezas a aplicar esto porque de verdad te riges por ese tipo de valores, en el momento en el que alguien se los salta, ya esa persona no la quieres en tu círculo cercano de manera natural. Cuando una persona te ghostea, no te está respetando. Con lo cual yo no quiero a esa persona a ningún nivel. O sea, ni a nivel romántico, ni a nivel de colegueo, ni a nivel de familia, a nivel de nada. No te está respetando porque si una persona piensa que vales tan poco o no te considera ni siquiera digna de una explicación, realmente no me estás considerando ni merecedora de tu respeto. Mirad, yo hace poco, cuando la última vez que me pasó, yo le decía, porque me ha pasado varias veces, os voy a poner varios ejemplos, a nivel romántico y a nivel de amistad. En el ejemplo a nivel más romántico, yo hablaba con mi amiga y le decía, es que estoy enfadada, pero no me molesta el hecho de que se haya pirado porque yo no le guste, por ejemplo, o porque se haya ido con otra. Bueno, te puede hacer un poco de daño al ego, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, nadie está obligado a quererme. Digo, pero lo que me cabrea de verdad es la sensación de, o sea, no crees ni que merezco una explicación después de el tiempo que hayamos estado juntos o lo que hayamos vivido, lo que sea, ¿sabes? Esta relación, llámalo como quieras, ¿sabes? Esta situación, este vínculo que hemos compartido durante un tiempo, o sea, ni siquiera me crees merecedora de un cierre. O sea, eso era realmente lo que a mí me molestaba, ¿no? O me enfadaba de eso. No era tanto la parte de, ay, se ha ido con otra, o ay, es que no le gusto. No, era más eso. ¿Por qué? Porque para mí eso es una falta de respeto. O sea, es como, ¿me consideras tan poca persona que ni siquiera eres capaz de darme una explicación de cierre? Encima estando bien. Porque si me dices, bueno, es que estamos cada dos por tres con broncas, porque no sé qué, porque no sé cuántos, no, pero es que la mayoría de este tipo de cosas suelen pasar de la noche a la mañana, o sea, no hay una bronca de la nada, no hay... No, o sea, simplemente esta persona se cansa, desaparece y decide, pum, hacer el Casper. Y aquí es cuando entra otra línea de pensamiento, que es, evidentemente, ¿somos los cazafantasmas? No, por lo tanto, no vamos a ir detrás de gente que no quiere saber nada de nosotros. Aquí voy a hacer un inciso, porque una de las preguntas es que, ¿qué hago? ¿Le escribo? ¿No le escribo? ¿Le mando un párrafo? No sé qué. Mira, yo aquí voy a hablar un poco desde mi experiencia y, sobre todo, desde mi opinión, sobre el temita de los párrafos. O sea, a alguien que ha desaparecido de tu vida, te aseguro que no le interesa leerse un párrafo, no le interesa leerse el Quijote sobre todas las cosas por las cuales no debería haber hecho eso, todos los argumentos por los cuales tú no te mereces que te haga eso. ¿Por qué? Porque esta persona ya lo sabe. Ya lo sabe y le da igual. O sea, ya lo sabe y no le interesas. Entonces, si lo quieres mandar, mándalo. Pero, allá tú, plantéate bien si realmente te merece la pena estar mendigándole a alguien decencia mínima. Porque, o sea, alguien que no quiere saber nada de ti, ¿para qué? ¿Para qué le vas a escribir? Aparte que el tema de los párrafos y todo esto, o sea, a mí me parece que tampoco son... Me parece además que es una cosa como un poco íntima, digamos. Íntima a nivel de que no todo el mundo es merecedor de eso. O sea, me parece que eso se tienen que dar cuando son, por ejemplo, relaciones tochas, largas, lo que sea. Pero no me parece que tienes que mandarle un párrafo a cualquier chavalito con el que has estado 3 meses porque ha decidido no seguir contigo. O sea, opinión personal, me parece que no merece la pena. Me parece que además no tienes que estar mendigando amor mínimo, una decencia mínima como ser humano, nada, y además a este tipo de personas tampoco le importa. O sea, es que encima yo te recomiendo que si estás en este momento, que antes de mandarlo, que tú te lo escribas en tu libreta o en tus notas, lo que sea, como si realmente le fueses a mandar el mensaje, lo escribes, te desahogas, esperas un par de días y si después de un par de días ya lo quieres volver a mandar, pues lo mandas. Pero si no, calma, 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 vamos a ver, plantéatelo muy mucho y mira a ver si realmente te compensa. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo antes de los párrafos, entra la línea esta de pensamiento de cuando llega este momento, yo en vez de pensar, ay, pobre de mí, que me han vuelto tal, pienso, no, pobre de mí no, pobre de ti, que eres tan cobarde que no solamente no sabes enfrentarte a la vida, sino que encima sales por la puerta de atrás. O sea, es un cambio de perspectiva total. O sea, yo no soy la víctima en esta situación. Es decir, me han hecho algo mal, pero yo puedo continuar con mi vida sin tener que estar llorando por las esquinas. O sea, hay muchos puntos de vista y yo también pienso, si yo lo que admiro en la vida es a la gente valiente, a la gente que se enfrenta, esto no quiere decir que no tengas miedos o que no pases cosas malas, ojo, cuidado. Esto quiere decir que a pesar de todo esto, tú sigues hacia adelante y te enfrentas a ello y aprendes y tienes una mejora progresiva, no que vas huyendo de las cosas como un cobarde. Entonces, cuando me topo con una persona así, es como, una persona así realmente no puede hacerme un daño profundo porque no tiene las características que yo admiro. O sea, me dolería muchísimo más que una persona con estas características que yo estoy diciendo, una persona que tiene los valores que yo admiro, las características que yo admiro, que me traicionase esa persona. Ahí sí sería un daño grande. Pero una persona que es un cobarde, que no tiene nada de lo que yo admiro, no me puede realmente herir a ese nivel. Y la perspectiva es diferente, no es, ay, pobre de mí, que me ha vuelto... No. Es pobre de ti, que eres tan cobarde que no eres capaz ni de enfrentarte a mandar un mensaje a una persona con la que estás saliendo. O sea, ojo a lo patético. Pero volvemos a lo mismo. No todo el mundo está en el mismo punto, en la misma situación, ni tiene las mismas circunstancias, ni la misma madurez emocional. Y esto también tenemos que entenderlo. Que cada uno tenemos nuestro proceso y hay gente que lo aprende antes y gente que lo aprende después y gente que no lo aprende nunca también. Pero no es algo sobre lo que yo tengo que hacer un luto. Porque yo a mi lado quiero a gente confiable, y una persona que te hace un ghosting te está demostrando que es una persona en la que no se puede confiar, no es una persona que con la que puedes contar. O sea, es una persona que hoy está, mañana no, vete tú a saber si pasa mañana vuelve, luego sí, luego no. O sea, son gente a la que, con la que, no sé, no puedes tener una relación con ellas en ningún sentido, en ningún ámbito, porque no son gente de fiar, porque no son gente segura, no son gente fieles a su palabra y no son gente constantes. Que de hecho, esto es un poco también la base de cómo yo dejé de engancharme o pillarme de tíos que no eran buenos para mí. O sea, tíos que ya eran red flags desde el principio y yo pues me pillaba de ellos hasta que llegué a este punto de madurez de no, a ver, un momento. O sea, es que es la misma base que esto del ghosting de, a ver, ¿qué características quiero yo en una pareja? Esto, muy bien, o sea, puedo tener atracción por esta persona, pero objetivamente jamás la elegiría de pareja. Entonces, de pronto, esto también sirve como para desengancharte incluso de alguien, que es como, objetivamente, ¿esta persona está cumpliendo todo lo que yo quiero en una persona? ¡No! ¡No! Vale, sí, siento malestar, me gusta esta persona, no es para mí, quizás estoy sufriendo un poco, bueno, ¿vale? Pero objetivamente, ¿este es el amor de mi vida? ¡No! ¿Este es mi pareja ideal? ¡No! Entonces, si queréis, un día hablamos de desengancharse y de gestionar este tipo de relaciones en otro episodio, pero vamos a centrarnos en el ghosting. Si queréis que hable de eso, escribídmelo por Insta. Pero volviendo al ghosting, por eso es tan importante tener esa base que os he dicho al principio, porque cuando alguien te lo haga, tú automáticamente, en vez de sentir anhelo, lo que vas a sentir es rechazo. No va a ser un, ay, pero es que yo quería estar con una fulanita, porque, ay, porque... Va a ser un, uff, menos mal que esta persona me ha enseñado sus colores verdaderos a tiempo, porque me quita un muerto de encima, porque yo no quiero gente con cero responsabilidad afectiva y que no me respeta en mi vida. O sea, es que es un cambio de perspectiva totalmente. Cuando tú tienes esa base del principio que he dicho, esto te sale natural, porque esa persona no está cumpliendo todo lo que tú necesitas. Y la segunda cosa que es importante en este proceso en esta mentalidad, en este cambio, en esta línea de pensamiento, es que no hay excusas. No hay excusas en el ghosting. O sea, a no ser que haya pasado una cosa gravísima, repentinísima o algo así, tipo que desaparezca alguien y de pronto reaparezca a los meses y te diga, oye, mira, es que, yo qué sé, es que estaba en un centro de desintoxicación y estaba aislado y no sé qué. Hostia, vale, lo entiendo. O, pues mira, es que me dio un infarto y estaba en el hospital y acabo de volver otra vez a la sociedad. Ah, bueno, estas son situaciones extremas donde evidentemente se entiende que alguien pueda desaparecer. Si no es por una situación extrema, los ghostings no tienen justificación. No, no tienen. No hay excusas. Y esto me recuerda un poco, os voy a poner el ejemplo, a un ghosting que viví hace un tiempo, que este fue con una amiga. Y os voy a enseñar los tres ejemplos para que veáis un poco cómo es mi línea de pensamiento cuando sucede esto. Entonces, yo de pronto con esta amiga hablo cada X tiempo. Nos escribimos cada X meses en plan, ¿cómo te va todo? No sé qué tal. Bueno, es normal que pasen meses porque es el tipo de amistad que tenemos. Esto es de muchos años, además. Bueno, pues yo hace unos meses dije, uff, pues llevo mucho tiempo sin saber de ella, voy a escribirla. Hey, ¿qué tal? No sé qué, ¿cómo estás? No sé cuántos. Y no me contestó. Yo no me pareció raro porque dije, bueno, es una tía muy ocupada, igual no ha visto mi mensaje, vete tú a saber. Entonces dejé que pasase un tiempo para que me contestase. Uy, qué raro, no he vuelto a saber nada de ella. Y digo, voy a volver a intentarlo. Entonces volví a escribirle, tipo, hey, ¿qué tal todo? No sé qué, tal cual, no sé qué. Y no me volvió a contestar una segunda vez. Y ya, como era una amiga de tantos años, normalmente yo ahí ya habría parado. Si fuese una relación, yo ya hubiese parado. Pero como era una amiga y de tantos años y no sé qué, dije, bueno, voy a ver si ya la tercera no me contesta, entonces realmente es que hay un problema, ¿no? O sea, que no me quiere contestar, vete tú a saber. Le escribí una tercera vez y, sorpresa, no me contestó. Esto en un periodo, pues, de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí hay varias opciones, de decir, ¿y por qué no te ha contestado esta amiga? Bueno, tenemos la opción número 1, le ha pasado algo. Bueno, le ha pasado algo, entonces la gente que yo tengo en común con ella, les pregunto, oye, ¿sabes algo de fulanita? No sé qué, no sé nada, tal, está todo bien, la última vez que la vi estaba bien, no sé qué, tal. Bueno, bien, yo he preguntado, tal, yo no voy a indagar más, yo no soy Sherlock Holmes para ir por ahí buscando pistas porque alguien no me quiere contestar. Bueno, Aún así, como era mi amiga, la primera no le di mucha importancia, la segunda. ¿Por qué puede ser? ¿Porque quizás se haya enfadado conmigo? ¿Vale? ¿Por qué se ha podido enfadar conmigo si no hemos hablado? Ha podido ser entonces solamente porque se ha enterado de algo, o alguien le ha contado algo de mí, o lo que sea. Sea como sea, tanto si es que ha escuchado algo de mí como si se ha enfadado por lo que sea, si este es el caso, entonces me está demostrando que no es lo suficientemente madura como para poder resolver las cosas conmigo cara a cara si ha habido un problema. Sino que ha preferido creerse lo que sea que le hayan contado en vez de ir directamente a atajar el problema conmigo y hablar las cosas claramente, a comunicarse, oye, ¿es esto verdad? Sí, no. O, oye, mira, tengo este problema contigo. Cuando encima soy yo la que está dando el paso de hablarte. O sea, que es que encima te lo estoy poniendo en bandeja. O sea, que ya la segunda opción, injustificable también. Y llegamos a la tercera opción. Imagínate que se ha aburrido de mi amistad y ya no quiere ser más mi amiga. Después de muchos años ha dicho, bueno, pues es que no me apetece seguir siendo tu amiga. Después de tanto tiempo, no eres capaz de decirme, oye, mira, Patricia, que es que yo creo que vamos a dejar de vernos porque es que esta amistad no me está haciendo nada, ¿sabes? No me está aportando nada, lo que sea. Ya la tercera, si es por esa, también me está demostrando que entonces, después de tanto tiempo conociéndonos, tampoco soy merecedora de una explicación. Con lo cual, o sea, me tienes en tan baja estima que ni siquiera eres capaz de darme un cierre, una explicación. O sea, que cualquiera de las tres opciones que pudiese ser, ninguna es justificable. A no ser que reaparezca dentro de X tiempo y me digan, tía, que me pasó tal cosa, una cosa gravísima, espontánea, que no sé qué, que no sé cuántos, no hay nada que tenga sentido. No hay nada que tenga justificación. Porque lo mires por donde lo mires, ella está actuando mal. Porque un ghosting no es justificable. Igual no hay un porqué en por qué te han hecho un ghosting, o igual sí lo hay, pero es que da igual. Ese es el tema. Porque la respuesta ya la tienes. Y la respuesta es que esa persona ya no está en tu vida porque no quiere estarlo. Y no necesitas más motivos ni más razones que eso para entenderlo. Y por lo tanto tienes que continuar tu vida con esta nueva situación. Tú no estás para mendigarle a nadie que se quede, a nadie que no se quiera quedar, que se quede a tu lado, que no sé qué, que no sé cuándo. No. O sea, nosotros queremos una red de apoyo fuerte, sustentable, segura, que nos quiera y que nos apoye a nuestro alrededor. No queremos a gente que se tambalea o que esté ahí por obligación o por fuerza mayor. O sea, no. O sea, el que esté a mi lado, que quiera estar a mi lado. No hay nada más triste que tener a gente alrededor porque les estás forzando a estar ahí. Entonces, tú no estás ahí para mendigarle a nadie que se quede a tu lado y menos aún a alguien que te está demostrando que no es lo suficientemente bueno para estar ahí. O sea, porque es que ni siquiera está cumpliendo toda la base del principio. El porqué de por qué esta persona está actuando así, el porqué que necesitas, es porque esa persona es así. Porque hace las cosas así de mal, porque tiene esa poca responsabilidad afectiva. Y porque está acostumbrado o acostumbrada a gestionar sus relaciones así con los demás. No hay más explicación. No le busques los tres pies al gato. Ya está, esa es la explicación. O sea, al final, sea por lo que sea, es en lo que se resume. Tanto si es porque ha decidido que no quiere nada contigo, como si ha decidido que no le gustas lo suficiente, como si se ha ido con otra, como si no sé qué, no sé cuántos, al final se resume en que no te da una explicación porque no quiere estar en tu vida. Fin. Ya ha decidido pirarse por la puerta de atrás. Ya está. Ese es el porqué. Entonces así es como yo he conseguido gestionar más o menos esta falta de responsabilidad afectiva por parte de los demás hacia mi persona, que es básicamente teniendo claro qué es lo que quiero en mi vida, en mi círculo cercano y qué no, y por tanto cuando aparece ese no, a mí me causa rechazo. No me causa anhelo, ni me causa buscar los porqués, ni me causa mendigar, ni me causa nada. Es directamente un, vale, esto no es para mí, pasamos a lo siguiente. Y ojo, cuidado, que aquí no quiere decir que yo ni siento ni padezco, ¿eh? Que aquí lo que estoy diciendo es que no nos regimos por las emociones, que son momentáneas, sino que nos regimos por un sistema de valores en el que nosotros creemos. ¿Flipo cuando me hacen estas cosas? Por supuesto, alucino. O sea, flipo en colores, me cabreo también. ¿Me enfado y me indigno que hayan sido capaces de hacerme esto? Sí. Ahora, ¿voy y les monto el pollo y les canto a las 40 y les mando 1000 mensajes y entonces les demando o les busco o les mensajeo o no sé qué, no sé cuántos? No, porque tengo autocontrol y me sé gestionar. Y he hecho todo este desglose previo de por qué esta persona no merece la pena. acepto que estoy cabreada y acepto este malestar que tengo. Pero no intento quizá quitármelo de encima. O sea, lidio con él y sé que en algún momento se acabará. Ahora, yo acepto. ¿Por qué? Porque sé que es una reacción natural de mi cuerpo. Cuando alguien me ha hecho un mal, me ha hecho daño, es normal que yo tenga malestar por dentro, que me enfade, que me entristezca. Es normal. Entonces, no intento quitarme esas emociones de encima. Digo, bueno, sí, pues estoy en la mierda porque es normal. ¿Por qué? Pues porque me ha pasado esto. ¿Vale? Pues ya se me pasará y aprenderé a gestionarlo y poco a poco. No intento que se me pase de la noche a la mañana. Convivo con ello porque es una sensación natural. Ahora, igual que tengo muy claro cómo quiero comportarme en este tipo de situaciones, también tengo muy claro en dónde van estas personas en mi lista de gente que conozco. Y cuando reaparecen, porque vuelven a reaparecer en algún momento, entonces lidian con las consecuencias de sus actos. ¡Ah! Es que aquí viene la parte 2. Yo tengo muy claro que aquí no vamos a hacer como que no ha pasado nada. Ni tampoco va a haber coleguismo, ni buen rollito, ni mierdas de estas. Yo no me regalo, o sea, conmigo la has cagado. O sea, esto va en el pack de los estándares. No te voy a cantar las 40, pero tampoco vuelves a tener acceso a mí porque no te lo mereces. Esto es muy típico, la gente suele confundir muchísimo amabilidad con debilidad y no es así. Y se aprovechan y se aprovechan y tiran del hilo y fuerzan la cuerda y fuerzan y fuerzan hasta que la cuerda se rompe. Y entonces tienes tus consecuencias. Y solamente cuando tienes estas bases bien asentadas es cuando tú no cedes. ¿Tú has decidido irte de mi vida? Genial, no te voy a retener. Ahora cuando intentes volver, las puertas del recinto están cerradas. No, no, esto no es una puerta giratoria que aquí entras y sales cuando te da la gana. Mira, esto es como cuando vas a un concierto. Entras, disfrutas del concierto y si a mitad del concierto te quieres pirar, entonces le tienes que avisar al puertas y decirle que voy a salir para que te ponga un sello, una pulserita, lo que sea. Ese sello, esa pulserita es la responsabilidad afectiva. Si tú te vas del recinto, del concierto, sin esa pulsera y luego quieres volver a entrar, ya no puedes. Ya no puedes. No, pero si yo estaba antes en el concierto, si a mí me han invitado, pero si yo ya estaba... pues habértelo pensado antes de haber salido. Sin mirar atrás. ¿No tienes pulsera? No entras. Dicho esto, ya que ha salido el tema ahora de volver a entrar, ¿pienso que es posible que alguien vuelva de manera genuina después de un ghosting? Puede ser. Puede ser. No me voy a explayar aquí ahora porque ya el episodio es muy largo. Si queréis esto lo hablamos en otro episodio. Creo también en la redención. Creo también que hay gente que, bueno, todos tenemos derecho a cagarla alguna vez y no pasa nada. Pues ya está. La cosa es que hay maneras de volver. Y también si una persona se arrepiente de algo que te ha hecho, vuelve después de un ghosting y vuelve de manera genuina, eso se hace a través de acciones, poniendo el doble de esfuerzo, porque como dijimos en el episodio de la infidelidad, no sé si os acordáis, la confianza es una cosa muy difícil, una vez que la pierdas es muy difícil volver a construirla. Y además tú no estás saliendo desde la casilla 0, estás saliendo en la casilla menos 20, lo que significa que tienes que hacer el doble de esfuerzo hasta llegar ahí con tus acciones. No es lo mismo volver a la vida de alguien después de un ghosting con una serie de acciones y cómo lo vas a hacer y no sé qué, no sé cuántos, y demostrándolo, a que vuelva alguien con un ¡hey! ¿Qué pasa? ¡Jaja! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? No sé qué, ¿sabes? O respondiendo a una story o cualquier mierda de estas. Eso no es volver bien. Y ahí sí que yo no creo en segundas oportunidades a este tipo de gente. Así que bueno, eso ha sido un poco el resumen de la gestión de un ghosting. Es un poco la diferencia entre cómo no comerte la cabeza, de el porqué, los agobios, el cabreo de tener que escribir párrafos. Tú puedes estar enfadada, puedes estar agobiada, puedes estar lo que sea. Eso no significa que esa persona sea buena para ti, que hayas perdido nada realmente, que en realidad te han hecho un favor, porque la persona que te muestra cómo es lo mejor que te puede hacer. Sobre todo si son cosas malas, porque entonces ya sabes que ahí no es. Espero que os haya servido para gestionar esto un poquito mejor. Ya sabéis que podéis seguir escribiéndome lo que queráis. Yo voy a intentar contestar siempre que puedo. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube, que estoy subiendo ahí todos los episodios, como @patpalombi. Y yo te espero en el próximo episodio.
Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.